Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy vamos a empezar con el congresista Guillermo Bermejo y el caso Los Operadores de la Reconstrucción, porque la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación preliminar contra el congresista Guillermo Bermejo por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano. Esta decisión fue tomada como parte del avance en el caso de Los Operadores de la Reconstrucción. A ver, ¿de qué se le acusa a Bermejo? El congresista es acusado de haber recibido una coima equivalente al 1,5% de tres obras públicas valorizadas en 7,9 millones de soles por parte del exalcalde de la Unión en Piura, Fernando Ipanaqué. Esta versión ha sido confirmada por dos aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía a cargo del caso. El presunto desembolso por el que la Fiscalía ha abierto una investigación contra Bermejo corresponde a una compensación por haber logrado que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios transfiriera fondos a la Municipalidad de la Unión a fin de financiar la rehabilitación de tres colegios. Esto, según han referido los testigos. El parlamentario de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú ha negado todas las imputaciones vertidas en su contra por un presunto cobro de coima. Y esta mañana, como vemos en las imágenes, llegó hasta la sede del Ministerio Público para ponerse a derecho según sus palabras. Pero escuchemos lo que dijo, por favor.
Y hemos venido a primera hora del día de hoy a decirle a los señores de la Fiscalía que estamos buenos a derecho a que puedan investigar lo que quieran. Les hemos dicho que pueden visitar nuestra vivienda, que pueden levantar el secreto de nuestras comunicaciones, que pueden levantar nuestro secreto bancario, que no tenemos ningún problema al respecto.
¿Fueron notificados?
El día de ayer.
¿Ayer?
Sí, sí.
¿Y han sido recibidos hoy día?
Claro. En teoría, nuestra intención era reunirnos con la Fiscalía de la Nación. Nos dicen que ella tiene una agenda muy ocupada. Y bueno, nos han recibido los fiscales encargados en el caso. Y bueno, le hemos dicho básicamente nuestra predisposición a que este tema se esclarezca. Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila. Creo que es bueno que se investigue. Y creo que sobre todo es bueno que se aclaren las cosas. Y vamos a colaborar con todos los momentos de las diligencias que tengan que realizarse.
Bueno, hay dos aspirantes a colaboradores eficaces que lo señalan como que recibió estas coimas, ¿no? Ahora falta que demuestren con documentos, conversaciones, etcétera, que esto es real, ¿no? Una situación complicada para el congresista Bermejo, a quien está investigado ya por la Fiscalía de forma preliminar. Y ahora vamos a hablar de otro congresista, el legislador Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, quien ha propuesto un proyecto de ley para limitar las causales para pasar pensión alimentaria a los hijos. Y él tiene justamente un tema de pensión alimentaria, o sea, presentó un proyecto de ley que lo beneficiaría directamente a él mismo. El congresista Paul Gutiérrez buscaría beneficiarse con la presentación de un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración en el pago de alimentos, luego de que la justicia desestimó en varias ocasiones sus pedidos para suspender o ser exonerado de la pensión de alimentos que tiene con su hija. Además, en esta iniciativa plantea los mismos argumentos que esgrime en sus resoluciones como motivos para eximir a un beneficiario de una manutención. Así lo reveló el Centro Libre, el mismo que accedió a documentación judicial que determina que el legislador Gutiérrez Ticona mantiene una demanda de alimentos con su hija desde el año 1999 y que a partir de ese entonces ha buscado librarse de su responsabilidad hasta en tres oportunidades, pero en todos los casos sus demandas han sido rechazadas por el Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son sus argumentos? Por ejemplo, su hija, que es una estudiante de educación superior, tiene un promedio de 11, ¿no? Entonces, Gutiérrez Ticona plantea que si el hijo o la hija no tienen un promedio de por lo menos 13, no merecen la pensión de su padre. Su hija ha argumentado que sus calificaciones se deben a altibajos por la carencia de una figura paterna, problemas neurológicos y psicológicos, frustración personal por no estudiar la carrera deseada por falta de apoyo de su padre. El Poder Judicial ha rechazado todas las solicitudes del congresista para no pasarle pensión a su hija. Pero ahora, o sea, como el Poder Judicial rechaza mis argumentos, hago una ley con esos mismos argumentos para no pasarle pensión a mi hija y de paso que todos los padres en mi situación tampoco lo hagan. Parece que está decidido a convertirse en el héroe de los deudores alimentarios. Una cosa realmente increíble. Ahora, por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una demanda competencial que presentó la Fiscalía contra la Junta Nacional de Justicia. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer admitir a trámite la demanda de conflicto competencial presentada el 16 de agosto por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia. Lo que señala la Fiscalía es que la Junta Nacional de Justicia no debe investigar a la Fiscal de la Nación puntualmente por tres casos. La investigación por haber presuntamente realizado cambios en la conformación de fiscales integrantes del equipo especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto a fin de interferir en las investigaciones fiscales. Esa es una de las investigaciones. La segunda, por haber presuntamente dado un trato ofensivo o degradante al ahora exsecretario técnico de la OTI, Víctor Manuel Cubas Villanueva, al emitir su resolución de cese con una celeridad inusitada, utilizando información parcial y sin dar respuesta a su carta de renuncia. Y la tercera es la investigación preliminar contra la fiscal de la Nación por haber cesado indebidamente a la magistrada Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provincial transitoria con el objeto de interferir en la investigación por el delito de corrupción que venía realizando contra su hermana Emma y Rosa Benavides Vargas. Esta semana el Poder Judicial dispuso suspender tres investigaciones de la Junta Nacional de Justicia contra Benavides. O sea, no solo es el TC, sino también el Poder Judicial. En ese caso es el caso Cuellos Blancos, las irregularidades en su tesis y la condecoración que recibió del alcalde de Lima. Pero la Fiscal de la Nación se está defendiendo con uñas y dientes, ¿no?, de todas las investigaciones que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia. Lejos de someterse a las mismas y aclarar que no tiene responsabilidad, ha preferido acudir al Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional. Pasando a otras informaciones, el Ministerio de Salud ha confirmado la llegada al Perú de la variante EG5 de la COVID-19. Hay un comunicado del MinSA que dice: el Ministerio de Perú confirma la presencia en el país de dos casos de la variante EG5 de la COVID-19. Esto tras el secuenciamiento de dos pruebas moleculares. Se trata de un varón de 57 años y una mujer de 56 años, ambos con síntomas leves y sin hospitalización por el momento. Se encuentran en aislamiento domiciliario en el distrito de La Molina. La ficha de la prueba no contiene información sobre viajes de las dos personas que dieron positivo a la nueva variante, pero sí indica que tienen como antecedentes tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 en ambos casos. El Ministerio de Salud garantiza la provisión de vacunas contra la COVID-19 e insta a la población a acudir a los centros de vacunación establecidos en todo el territorio nacional. Asimismo, hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención como el lavado de manos, cubrirse al toser y el uso de mascarillas si se presentan síntomas. Esto ha sido publicado el día de ayer por el Ministerio de Salud y ya se está iniciando, se está reforzando una campaña de vacunación con la llamada vacuna bivalente para prevenir que tengamos un nuevo pico de casos, porque esta variante ha registrado cierta peligrosidad en otros países donde ya se está volviendo la dominante. En otras informaciones, la Fiscalía finalmente exoneró a los 192 detenidos en la Universidad de San Marcos. Todos recordamos lo que pasó, ¿no? El pasado 21 de enero, 560 efectivos policiales entraron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tumbaron la puerta con una tanqueta y detuvieron a 192 personas con cargos de usurpación agravada, daños y disturbios. Y 7 meses después, la Fiscalía ha establecido que no hubo usurpación, ni daños, ni disturbios. O sea, fueron detenciones básicamente arbitrarias. La resolución fiscal tiene detalles que confirman las arbitrariedades y los abusos cometidos. Todos vimos las imágenes de cómo las personas que estaban dentro de San Marcos y que habían llegado del interior del país para participar en las movilizaciones de enero fueron intervenidas por la policía, obligadas a echarse en el piso, se les quitaron sus pertenencias. Hay videos de cómo los policías maltrataron a algunas personas, fueron insultados, los llamaron terroristas incluso. Y justamente anoche en el programa Réplica de Epicentro TV entrevistamos a Nelson Calderón, que es un miembro de la delegación de Puno, que fue intervenida. Uno de los detenidos que vemos ahí en el piso en esas imágenes habló con nosotros y nos contó cómo fue ese momento y los días siguientes y todas las vejaciones a las que fueron sometidos por la policía. Y ahora se ha determinado que en realidad no habían hecho absolutamente nada, ningún delito habían cometido y fueron maltratados de esa manera. Veamos la entrevista, por favor.
La vez que nos intervinieron, empezaron a hacer disparos al aire y nos decían: ya se jodieron, que nadie se mueva. Todos ustedes, tarrucos, están detenidos. Y así nos trataban. Y todos hacían disparos al aire. ¡Párese, carajo! Y nos decían, o sea, y otras muchas otras palabras más que de verdad no quisiera tratar un poco de... no quisiera reproducir por respeto a la sociedad. Ya. Entonces, o sea, han sido tan crueles en ese momento, jugándonos psicológicamente. Nos dijeron: arrodíllense, échense al suelo. La verdad... yo en ese momento pensé y dije: no me voy a arrodillar, no me voy a echar. Intenté pararme de pie. Y en ese momento empecé a sacar mi celular para ver si tal vez podía transmitir algo. No solo grabar, porque transmitir, ¿no?, cosa que hacía que era una evidencia a nivel de las redes sociales. Pero no me permitieron, me empujaron. Me decían: guarda el celular, ¿no?, y entre otras jergas más. Entonces, y a los otros les empezaban a quitar, incluso se los arrojaban los celulares. Entonces, por ese temor, yo dije, mejor, en acá, yo no veo la presencia del fiscal, no veo la presencia de la Defensoría del Pueblo, no he visto abogados, porque he visto abogados detrás de la reja que estaban intentando ingresar así con sus medallas, pero no les dejaban. Entonces, ¿qué seguridad iba a haber ahí? Entonces, por un tema de criterio, yo dije, hermanos, ¿sabes qué? Calmémonos, hagámosles caso, porque si no, puede que pasen muchas cosas. Y a las finales, con esta señora Patricia Benavides en la fiscalía, con la señora Dina Boluarte en la presidencia, nunca vamos a encontrar justicia. Al
De
contrario,
ahí a
vamos a
dónde
ser
os
denunciados
llevan,
nosotros.
Nelson, de ahí a
¿Perdón?
dónde os llevan, de ahí a dónde os llevan y qué sucede, cuántas horas estuviste tú detenido.
Mire, de ahí nos han llevado a dos lugares, uno que es a la DIRCOTE y otro que es al frente de la DIRCOTE, creo que si no es la DIRINCREM, si no me
Sí,
equivoco.
en la Avenida España, sí.
Ajá. Entonces, y a mí me llevaron a la DIRCOTE. Yo estuve en la DIRCOTE, yo estaba en la celda de los terroristas, ¿no? Realmente. Entonces ahí también conocí cómo es una celda de los terroristas. Entonces, estuvimos detenidos ahí, nos detuvieron a las 9 de la mañana aproximadamente y nos soltaron al siguiente día. Nosotros salimos, yo muy particularmente salí eso de la medianoche del RIMAC, nos llevaron ahí después. Entonces, y en ese transcurso, a nosotros nos estuvieron todo el día haciendo declaraciones, nos quisieron hacer firmar algunas actas, como las actas de buen trato, nos requisaron todas las cosas que tenían, porque al momento de la intervención, yo particularmente no tenía nada, y muchos de los hermanos no teníamos nada, no nos dejaban recoger nuestras cosas. Perdimos nuestras mochilas, perdimos nuestras cosas, perdimos todo. Nos detuvieron así, tal como nos encontraron con esa misma ropa, estuvimos así detenidos con esa misma ropa y nos requisaron lo que teníamos, las llaves, algunos sencillitos por ahí, los celulares tal vez en los bolsillos, ese era todo. Pero sin embargo, las cosas que nosotros llevamos, nuestras ropas para cambiarnos, nuestras zapatillas, nuestras demás cosas, lo perdimos todo en San Marcos, porque después cuando volvimos a recoger, ya no había nada. No había nada, se lo habían llevado todo, incluso nuestros donativos que nos daban en las carreteras, se lo llevaron todo. Ya nos hemos quedado sin nada, hermano. Entonces, y eso para mí fue indignante. Y después de eso, o sea, todavía nos querían hacer firmar el acta de buen trato de parte de la policía, que de verdad era un poco, no sé, para mí era muy indignante que muchos de los hermanos por temor, porque ya han sido muy torturados, firmaban y lloraban. Era muy triste el escenario. Es muy distinto contarlo a que vivirlo, hermana Muscat. Pero nos dimos cuenta que nuestros mismos hermanos, que tal vez tienen el mismo test, los mismos policías que tienen el mismo test que nosotros, son provincianos, que se les nota, que se les nota así a simple vista. Pero sin embargo, habían sido tan abusivos. Y gracias a eso, y gracias a esa acción, también es que nosotros tuvimos una reacción. Y es a raíz de ello que yo, como profesional, dije: no me voy a quedar así. Tengo que de alguna u otra manera tratar de buscar una salida al respecto. Porque para el colmo, o sea, yo no hice nada. Hemos cuidado esa casa de estudios como si fuera la nuestra. Hemos cuidado como si fuera, lo hemos respetado, hemos dormido en los pasillos, ni siquiera hemos ingresado a un salón siquiera. Hemos dormido ahí en los pasillos, ahí en las veredas. Gracias a la gente limeña también, desde aquí un saludo a todos los hermanos que tal vez son residentes en allá, que nos vinieron a dar donaciones, traían colchones inflables, traían colchones de espuma, de unipersonales. Y gracias a ellos, pues pudimos tener algún tiempo de comodidad en San Marcos, pero nos duró poco. Pero sin embargo, una experiencia y hemos podido comprender lo que realmente es. ¿Cómo es que realmente existe o existe el clasismo a nivel de la capital? Pero sin embargo, nos hemos llevado una enorme sorpresa, hermanos, de mucha gente buena y de mucha gente mala. Aún así, estando ya en la pobreza sin tener un solo sol en el bolsillo, hemos estado 20 días gracias al apoyo de nuestros hermanos. 20 días en allí tratando de poder buscar justicia o al menos tratar de hacer sentir la voz de protesta.
Calderón,
Entonces, así fue, hermano.
Nelson, tú denunciaste eso, o sea, tú no te has quedado esperando a que la fiscalía diga los 192 detenidos en San Marcos no hicieron nada. Esto no procede. La fiscalía, no el juez, la fiscalía. Tú denunciaste eso, ¿cierto?
Sí, por supuesto que sí. Yo estoy llevando tres procesos. Una de estas que se archivó, el proceso de usurpación agravada, robos agravados y daños. Lo otro que me han incorporado también como testigo a nivel de abuso de autoridad, que también estamos llevando un caso. y el otro fue por desaparición forzada de corta duración. Porque esto sucedió, esto nació a raíz de que mi nombre y de algunos dirigentes más no aparecían en la relación, en la lista de los detenidos, de la DIRCOTE. Y qué casualidad que nosotros estábamos al fondo, al costado del baño, una celda que tenía un olor terrible, de verdad que no teníamos ganas de hacer nada. Justo el otro hermano tenía unas cuantas hojas de coca y lo único que hicimos era chacharlas o piscarlas, o masticarlas, picharlas, y ponernos alrededor de la nariz para que el olor, al menos, para que el olor de la coca al menos pueda disuadir el olor del baño que estaba ahí al costado. Era terrible, hermano, una celda oscura, totalmente oscura. No sabíamos ni siquiera qué cosa había al exterior, no teníamos forma de poder comunicarnos con nuestros familiares, amigos, con nadie, ¿no? Entonces, para mí fue un abuso muy arbitrario.
Pero que lo has
fue
denunciado,
muy indignante.
Que lo has denunciado además, pero ¿a qué te dedicas tú? Tú dices que eres dirigente, cuéntanos un poco tú a qué te dedicas y de qué eres dirigente.
Sí, por supuesto, nosotros vinimos en representación, como le digo, en ese entonces, de mi centro poblado de Cancora y Acango, ¿ya? De Hilare. Entonces, yo soy ingeniero de profesión, entonces yo por sumarme a la causa, por estar también liderando a nivel de mi provincia, de mi distrito, tuvimos que estar al frente de nuestra población. Y es por eso que decidimos ir a la movilización en Lima, para que sientan nuestra indignación. Porque no sentíamos, estábamos ya tanto tiempo en lucha en Hilare, que no, nunca nos iban a hacer caso, nunca nos hizo caso. Al menos en... Sí, dígame.
Sí, una pregunta. ¿Cómo financiaron el viaje a Lima? Porque yo recuerdo que en ese momento, desde el gobierno se decía que esto era financiado por el narcotráfico, la minería ilegal, el terrorismo, sin, digamos, conocer cómo funcionan o cómo se financian las actividades comunales en las zonas aymaras, por ejemplo, o quechuas. ¿Cómo financiaron ustedes el viaje a Lima?
Miren, nosotros hicimos diversas colectas, ¿ya? A nivel de organizaciones, a nivel de centro poblado. Incluso había algunas colectas que se hacían a nivel de las plazas públicas, en cada una de las jurisdicciones. Muy, muy particularmente a nosotros, a nivel de mi centro poblado, lo que hicieron los hermanos para mandar a la delegación fue hacer una pequeña colecta, una pequeña recolección, en donde pues pudimos cubrir el pasaje y nosotros pensábamos que íbamos a cubrir mucho más. Pero básicamente fue por un tema de colectas a nivel de los hermanos.
Uh-huh. Bueno, indignante el trato que han recibido, la verdad, ¿no?
Sí, por supuesto, hermano. Entonces, y adicional a ello, sentí tanto la indignación por mis hermanos, porque yo veía hermanos de tercera edad que lloraban, hermano, tenían un sentimiento, lloraban que mis hijos, y no había forma de acercarse a ellos, porque te acercabas y los policías rapidito te traían, te golpeaban. O sea, era tanto así que no podías ni siquiera consolar al hermano que está a tu lado con lágrimas en los ojos. No podías hacerlo. O sea, no podías moverte con los policías.
Bueno, es evidente que ha habido abuso de poder en esas intervenciones en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y está claro que además la intención del Estado a través de la Policía Nacional era reprimir a esta gente para que no participara en las marchas y dar un mensaje, además, porque ver a la tanqueta rompiendo la puerta de San Marcos era impresionante, ¿no? Dar el mensaje de que si sales a marchar, mira lo que te puede pasar, te podemos intervenir de esta manera, ¿no? Por eso es que somos un régimen híbrido, pues, ¿no? Que no somos ni democráticos, pero estamos camino al autoritarismo, por este tipo de cosas, este tipo de abusos que se cometieron durante las primeras manifestaciones y que se han seguido cometiendo después también. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.